Herrera en COPE.
Estar informado.
Si a esta hora usted piensa que ya ha disfrutado de la mañana todo lo que se puede disfrutar de ella en un lunes magnífico como este, mire, no lo crea. Hay mucho por descubrir aún. ¿Con quién lo vamos a hacer ahora, Bert?
Pues mira, el Time Magazine y The Guardian la describen como la periodista más valiente de América Latina. Lidia Cacho es mexicana, pero vive en Madrid porque intentaron matarla hace 2 años y medio. Bueno, lo han intentado 7 veces, desde que escribió Los demonios del Edén, un libro en el que denunció una red de tráfico infantil en su país y en el que además señaló con nombres y apellidos a tipos muy poderosos. Desde entonces ha recorrido más de 140 países, denunciando casos de trata de personas. Ha logrado meter en la cárcel a más de 100 mafiosos. Es la periodista mexicana con más premios internacionales y ha escrito 19 libros. Hoy ha venido a presentar el último, Rebeldes y Libres. Lidia Cacho, ¿cómo se prepara una niña de 11 años para ser presidenta del mundo? Buenos días.
Muy buenos días. Bueno, pues se prepara enterándose de lo que sucede a su alrededor y sobre todo, según ellas, se preparan rebelándose contra un sistema de adultocracia que no les escucha y que no les representa.
Lidia, cuando eras muy pequeña, te regalan un teléfono, si no me equivoco, rojo y azul, con el que jugabas en lugar de, pues no sé, a las cocinitas o a ser una madre perfecta, a ser presidenta del mundo. Y creo que tu abuela te enseñó algo muy importante a raíz de esto.
Claro, sí. Yo crecí afortunadamente en una familia que dialogaba con nosotras, con mis hermanos, hermanas y conmigo, y nos educaron para eso, para el diálogo, para la comprensión, para tener aspiraciones que no necesariamente tenían que ver solamente con la carrera, sino también con ser un buen ser humano. Y bueno, mi abuela me dijo que la maternidad era elegida en aquellos tiempos. Yo crecí en los 60s, cuando eso no se usaba, no era común. Y tanto mi madre como mi padre me enseñaron a ser responsable y libre al mismo tiempo.
¿Cuál es tu causa personal?
La igualdad.
Lidia, tu relación con el crimen y el narcotráfico. En breve vamos a hablar de Rebeldes y Libres, pero quiero posicionar tu historia, ¿no? Que quien no lo haga o que no te conozca, que supongo serán pocos, sepan y entiendan por qué es tu causa personal. Ya te decía, ¿no? Tu relación con el crimen y el narcotráfico es muy intensa, pero para poder hablar de todo, que hay mucho, quiero empezar en 2003. Trabajabas en la televisión en México y llega a ti una niña que había escapado de una red de tráfico infantil. ¿Quién era y cómo pasó todo?
Bueno, era una chica de 13 años que había escapado de esta red de empresarios y políticos que hacían fiestas donde llevaban niñas pequeñas, tenían sexo con ellas, las grababan y después estos videos se compartían no solamente entre ellos mismos, sino a través de internet. Y en aquel entonces, 2003 recordemos, existían esto que les llamábamos cuartos oscuros en internet, que era una vía, digamos que en el deep web, a través de la cual se comunicaban los pederastas y los tratantes de niñas y niños en todo el mundo. Esta jovencita me buscó a través de la madre de una amiga suya del colegio, y una vez que me contó su historia, ella no tenía cabal comprensión de la magnitud de la mafia que la había explotado. Y en cuanto yo empecé a investigar, empecé a tirar del hilo y me di cuenta que había gobernadores, senadores, agentes policíacos, empresarios multimillonarios implicados en esta red. Y me dediqué intensamente durante 2 años a investigarlos e inmediatamente empecé a recibir amenazas de muerte, así que decidí publicar un libro que se llama Los demonios del Edén, con todos los nombres de todos los responsables de esta red de explotación sexual comercial de niñas y niños de entre 4 y 13 años.
¿Quiénes la componían? ¿La red de tráfico?
Sí, la red de trata y tráfico de niñas y niños la componían el líder de toda esta red, se llama Jan Zucarcuri, ahora está preso en México. Logramos que lo apresaran y que le dieran la sentencia más larga de la historia de América Latina y la primera, por cierto. por pornografía infantil, le dieron 113 años de prisión. Él es un empresario libanés que reside en México, que tenía hoteles de lujo en Cancún, en la costa mexicana, y que ahí recibía a gobernadores, a políticos, a empresarios, a otro empresario muy famoso que se llama Kamel Nassif Borge, que es uno de los que ha puesto precio a mi cabeza, y logramos detenerlo recientemente gracias a Interpol en el Líbano. Y bueno, pues todo tipo de personas, todo tipo de hombres y algunas mujeres. Por supuesto, la esposa de Jan Szukharkuri también estaba implicada en entrenar a estas niñas a través del uso de la pornografía para explotarlas sexualmente y para extorsionarlas todo el tiempo con miedo a escapar de la red, porque les decía que nadie les iba a creer a unas niñas y niños abusados frente a las voces de estos empresarios y políticos poderosos. Pero evidentemente, tanto yo como otras periodistas y activistas sí les creímos a las niñas y pudimos demostrar la magnitud de esta red internacional de explotación sexual comercial infantil que les deja millones de dólares a estos empresarios y políticos.
¿Siempre fuiste consciente del peligro que corrías? Bueno, lo sé porque incluso le entregaste a un amigo periodista, creo que español, un maletín con toda la evidencia de tu investigación. Tanto es así, bueno, eso y un vídeo contándolo de primera mano. Tanto es así que la mañana del 16 de diciembre de 2005 te detiene, bueno, te secuestra la policía en Cancún. ¿Por qué? ¿Cómo?
Bueno, yo ya había recibido varias amenazas de muerte. El que era en aquel entonces el ministro de Seguridad Nacional había llamado al director de la editorial de Random House, que es una editorial española además, es un hombre español, lo mandó llamar para amenazarlo y prohibirle que publicaran mi libro. Y como él les dijo que lo íbamos a publicar porque estaba la evidencia judicial, entonces las amenazas comenzaron a venir en mi contra, hombres armados que estaban afuera de mi casa, en fin, me pusieron una escolta policíaca y a pesar de tener escolta policíaca, un grupo policíaco del gobierno de Puebla, de otro gobierno del centro de México, me secuestró como si fuera una narcotraficante, me torturaron durante 24 horas, me llevaron a prisión acusada de difamar a estos tratantes de niñas y niños, utilizando la justicia como un instrumento de venganza personal de estos mafiosos que están vinculados directamente con la política mexicana. Y una vez que gané el juicio un año después, pues empecé a irme contra todos ellos para meterlos a la cárcel y llevo 16 años haciendo esto.
No se cayó la boca la señora. Yo ni la con... Ella se queja de que le hicieron un trato inhumano, que los derechos humanos... ¿Y mis derechos humanos dónde están? Entonces ella sí, yo no, ¿verdad? Ella sí puede difamar y ahora llora porque la metieron a la cárcel. Y si la señora se retracta públicamente, se acaba el problema.
Te ofrecieron hasta $1,000,000 por no publicar el libro. Esto que hemos escuchado es Kamel Nassif en una entrevista en 2005.
Así es, me ofrecieron dinero muchas veces, me ofrecieron propiedades, vivía entre las amenazas y el intento de corromperme como periodista. Evidentemente no lo acepté, por eso estoy exiliada en España en este momento. Y bueno, esta llamada de Kamel Nassif es importante, pero también tenemos otra que es la que entró en las cortes para lograr detenerlo, en la que él está pidiéndole a Jan Szukharkuri que le traiga a una niña de Miami, una pequeña de 13 años, y le pregunta cuánto le va a cobrar. Y él le responde que le va a cobrar $3,000 por la niña virgen y que además le va a cobrar por el papeleo, por los papeles falsos para llevarla a México.
¿Qué hacían con el contenido pornográfico que grababan en esas, no sé muy bien cómo llamarlo, con el contenido pornográfico que sacaban de su...
Yo descubrí que había varios elementos que utilizan estas mafias en general, en el mundo entero se reproduce de la misma manera. Por un lado es para el goce de estos pederastas que evidentemente tienen un problema importante mental y... Se lo transmiten entre ellos para verlo. Y por otro lado, tanto Jan Szukharkuri como Kamel Nassif lo utilizaban para extorsionar a los políticos que participaban en estas fiestas y ellos mismos invertían recursos públicos en las campañas políticas de varios gobernadores, incluido el gobernador de Puebla, a quien yo he logrado encarcelar y contra quien estoy en este momento ratificando mi denuncia.
Mario
está en una cárcel de alta seguridad.
Lidia, ahora vives en Madrid, si no me equivoco. ¿Aquí te sientes segura?
Sí, vivo en Madrid, me siento mucho más segura que en México, sin duda. Todavía tengo esa costumbre de que de pronto voy caminando y si escucho una motocicleta que pasa muy rápido a mi lado, me muevo, reacciono de inmediato. En fin, tengo estas reacciones naturales después de vivir amenazada de muerte durante más de 20 años. Me siento segura, pero también tengo claro que yo me metí con mafias internacionales y que si en algún momento se descuidan las fronteras por acá, ellos podrían entrar a atacarme, pero bueno, es el costo de enfrentar a las mafias.
Tu causa te ha llevado a liderar muchos proyectos, a salvar muchas vidas y a encarcelar a otras cuantas. Durante un tiempo has estado entrevistando en España a 176 niñas de 11 a 17 años y has guardado todas esas entrevistas en este libro que tengo en mi mano, Rebeldes y Libres. ¿Por qué?
Bueno, tenía un interés particular en entender cómo ha afectado positiva o negativamente todo el movimiento feminista, las políticas de igualdad de este país, si las niñas y las niñas lo están viviendo así, sobre todo niñas entre 11 y 17 años, cómo han procesado el conocimiento de sus derechos, todo este tema de la ley trans. En fin, como siempre estamos escuchando a las personas adultas debatir o incluso pelearse e insultarse con respecto a estos temas, pero sentía que aquí en España no se está escuchando las voces diversas de todas estas niñas de diferentes lugares de España y diferentes condiciones socioeconómicas y culturales. Y bueno, fue una maravilla poderles escuchar y entender cómo lo están viviendo. Cómo tienen mucha educación sobre la igualdad, pero al mismo tiempo no saben cómo ejercer sus derechos.
¿Y cómo entiende el feminismo la generación Z?
Bueno, tienen una gran claridad. A mí me sorprendió su habilidad discursiva prácticamente en todos los contextos, en los diferentes sitios de toda España donde las entrevisté. Pero una vez que ese discurso sobre la igualdad y el feminismo intenta aterrizar sobre su vida cotidiana, sobre el amor con otros, con un niño, con una niña, sobre el amor familiar y sobre cómo se relacionan frente a la violencia que se denuncia todo el tiempo, ahí ya se empiezan hay una ruptura importante, digamos, entre lo que ellas sienten y lo que piensan. Es decir, tienen mucha claridad sobre los derechos, porque eso lo ha hecho muy bien España, sin duda, ha educado muy bien a niñas y niños sobre el tema de igualdad, que es lo que va a crear mejor democracia, pero ya en la vida cotidiana se complican las cosas.
¿Hay un problema con la pornografía en España?
Tremendo, tremendo. España es uno de los mayores consumidores de pornografía infantil y juvenil del mundo, y por desgracia me parece que es un tema que solamente la Policía Nacional está abordando de una manera muy importante y muy bien, igual que el Ministerio de Migraciones, en fin, del Interior, pero no hay políticas públicas suficientes para abatir este problema gravísimo. Las niñas y los niños tienen acceso a esta pornografía que ellas mismas explican con toda naturalidad y con mucho miedo, por cierto, y ellas denuncian que los padres, maestros, maestras, siguen mirando hacia otro lado con respecto a la pornografía que está circulando en manos de estos niños y niñas.
Es interesante, Lidia, y sorprendente lo que podemos aprender de los niños, ¿no? Porque son transparentes, porque son sinceros, porque dicen lo primero que piensan. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención o qué has aprendido después de haber tenido estas 176 charlas?
Bueno, lo más conmovedor e interesante fue que no solamente hice entrevistas individuales, sino grupales, con niñas muy diversas, para que pudieran dialogar y discutir entre ellas los temas que ellas mismas ponían sobre la mesa. Y mi gran aprendizaje y mi recuperación de la esperanza sobre este tema es que son niñas que son capaces de dialogar y de discutir sin pelear, sin agredirse, sin insultarse, sin descalificarse la una a la otra, a pesar de pensar, de tener ideas radicalmente opuestas. E incluso algunas niñas que escuchaban a la otra y le decían, ah, mira, claro, yo no lo había visto así o no lo había pensado así, gracias por compartir tus ideas. Es decir, eso fue muy enriquecedor, entender que hay mucha menos virulencia a pesar de sus convicciones en todas estas jovencitas españolas que tienen muchas, muchas ganas de vivir el amor, de vivir en paz, de vivir con más esperanza y con menos miedo a las violencias. Y es como contradictoria esta reacción. Por un lado, es muy lindo verlas entenderse a sí mismas y entender la diversidad, y por otro lado, su gran preocupación, sus grandes miedos. Por ejemplo, tienen un gran miedo de que la guerra de Ucrania llegue a España, mucha claridad sobre eso. Por otro lado, tienen un miedo terrible a nunca lograr enamorarse, porque sienten que están rodeadas de una hipersexualización en redes sociales y en todos los ámbitos, y sienten que la pornografía que les rodea y la hipersexualización y estas charlas sobre lo trans y la sexualidad, etcétera, les está arrebatando la posibilidad de poder enamorarse de una manera más clásica. Entonces muchas de ellas quieren volver a las formas de amor romántico tradicional. Eso es muy curioso.
Rebeldes y Libres es el nuevo libro de Lidia Cacho, que ha tenido la amabilidad de pasarse esta mañana por el estudio. Te lo agradezco mucho, Lidia, y bueno, ha sido una conversación que he disfrutado mucho.
Muchísimas gracias, igualmente.